Muy buenos días.
¿Qué te parece si te propongo que hablemos de Snoopy?
¿De?
Snoopy. Snoopy y Carlito, que cumplen hoy 75 años.
Ah.
Seguramente pasaría buenos ratos leyendo.
Es más interesante.
La verdad es que nos enseñaban muchas cosas. Yo recuerdo esa lectura de esa viñeta, digo, las reflexiones filosofales de este hombre, Perrito, y su amigo Carlito, pues a veces deberíamos de recordarlas, porque son más interesantes de lo que vemos en el Parlamento de nuestro país, por ejemplo.
Carlitos era muy ocurrente.
Total. Y a veces más reflexivo que los que tenemos ahí representándonos, ¿no? Porque lo debe...
Sí, sin duda. Y con una dosis mayor de sentido común.
No solamente de sentido del humor, sino de sentido común. Que a veces el sentido del humor y el sentido común van muy de la mano, ¿eh?
Pues sí, además cuando les juntas, me estoy oyendo doble.
A lo mejor hay una clavija ahí. A ver, José.
Sí.
Intenta no...
A ver, ahora sí. Vuelvo.
Olvídate. Que a ti se te escucha perfectamente. Tú te escuchas regular, pues, pero te escuchas bien.
Venga. Pues en lo que estábamos de Snoopy y Carlitos, pues yo les haría diputados. Vamos, sin duda.
Permanente, más vitalicio.
Sí, vitalicio, exactamente.
Ay, que la verdad es que es una triste pena. Rafa, yo intento buscar un poco el sentido del humor para no caer en el desánimo. Pero es difícil.
Yo no sé, parecen, iba a decir niños, ¿qué va? Menos que niños. Pero ¿cómo es posible que crean que con esas escenas las cosas se arreglan, mejoramos la opinión que tenemos de ellos? ¿Qué va? Es que además no se salva, iba a decir ninguno, voy a decir casi ninguno. No sé si tuviste, bueno, si escuchaste a la portavoz del PNV.
La nueva, la que sustituye a Aitor Esteban.
Sí.
Pues no me desagradó del todo.
Me parece que es la única que se salva. La única, ¿eh?
Yo la he puesto en cuarentena porque Aitor Esteban tenía un nivel, ¿eh? Era de mis parlamentarios preferidos. Y esta, como es nueva, digo, a ver si he aprendido. Pero no me disgustó ayer. Eché de mano a Aitor Esteban. Eché de menos.
Escuchándola, compararla con Aitor Esteban, pues es difícil. Pero vamos, de todos modos, de las intervenciones de ayer, la única que se salva es ella. Porque, y más tú. Vamos, salieron, el presidente dijo cosas del PP de hace siglo y medio. En fin, es...
Es triste, es decepcionante, ¿no? Es que fíjate tú que ayer teóricamente teníamos que haber hablado del gasto de defensa, explicar en qué iban esos 14.000 millones, poco se habló entre cero y nada, y también había que haber dado una explicación muy clara y muy concreta de lo que pasó el lunes del gran apagón. Y salimos como entramos. Bueno, con reproches, con críticas, con y tú más, con el lobby nuclear, con el lobby renovable, con que tú eres un traidor al Estado, tú eres un impresentable, tú no tienes capacidad...
El comodín de los ricos.
Sí.
Hay dos comodines que Sánchez los emplea cuando no tiene otra cosa mejor que decir. El comodín de los ricos y el comodín de Franco.
Que le está saliendo mal, ¿eh? Porque ya los actos esos que anunciaron de los 100 actos para el recuerdo de la muerte del dictador, estamos en mayo, no he visto ni uno.
Pues es verdad.
Lo van a hacer para noviembre. El sacar la momia de Tutankhamun no le está saliendo nada mal, ¿eh?
Para el 20 de noviembre lo dejarán.
Lo dejarán todo, pero pasa que, bueno. Bueno, una cosita que yo quería también reflexionar contigo en antena, y es que hoy se cumple 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en un escenario bélico internacional, quizás no visto en estos últimos 80 años. Con dos conflictos consolidados, el de Oriente Próximo con la amenaza de Israel de ocupar definitivamente el territorio de Gaza, con una amenaza de un genocidio que parece que cada día es más contundente, la guerra en Ucrania que parece que no está, pero está y sigue muriendo gente, y ahora aparece un tercer conflicto peligrosísimo que lleva muchos años anidándose, que no es flor de un día, no es de ayer ni de antes de ayer, entre Pakistán e India, donde los dos tienen bombitas nucleares. ¿Nos puede ir algo peor, Rafa?
Muy duro este último, ¿eh? Porque, vamos, es la punta del iceberg el que ha aparecido, pero ahí puede haber lo que nadie se puede imaginar. Estamos sin duda, en la Tercera Guerra Mundial, un formato diferente a los ocurridos en la Primera y la Segunda, pero donde además un modelo de guerra en el que sobre todo sufre la población civil, porque parece que la dirigen con joystick, ¿no? En Ucrania, en la de Ucrania vemos cómo drones destruyen edificios, destruyen en un lado y en otro. Bueno, ya no digamos lo de Israel, vamos, es que es increíble que la especie humana sea capaz de hacer lo que está haciendo, no lo sé. Y bueno, este tema de India y Pakistán, vamos a ver lo que ocurre.
Es un escenario mundial nunca visto, sí imaginado, porque estos conflictos no son nuevos ninguno. El conflicto de la división de la Unión Soviética en estados, pues desde hace ya más de 25 años llega siendo un problema. No olvidemos la invasión de Armenia, el problema de Chechenia, el tema de Crimea, en fin. Este conflicto antigua Unión Soviética, sub nuevas repúblicas independientes, no es nuevo. El de Israel con los palestinos lleva desde la Segunda Guerra Mundial con armas, pero históricamente 2.000 años. Y el de los indios y los pakistaníes desde la división después de la Segunda Guerra Mundial en Pakistán e India, dividida ahí como se dividió el Oriente Próximo, pues también existe desde hace décadas y décadas. Es decir, que la diplomacia internacional y la ONU, un fracaso absoluto, porque es que estos conflictos no son nuevos, son todos antiguos.
La ONU no existe, vamos, no es, es un lugar donde se reúnen, yo no sé si jugarán a las cartas, pero vamos, a acuerdos serios no, y trascendentales no ocurren.
Bueno, pues ahora tenemos por delante el tema de la reducción de la jornada laboral, que la solución pasa, según Miriam Nogueira, que es tan inútil como la última rebanada de un pan de molde Bimbo, según el sindicato Comisiones Obreras y su líder Máximo, que vaya ocurrencia. Todo pasa porque los empresarios y pymes y autónomos catalanes tengan una reducción de jornada laboral singular, como la financiación.
Bueno, yo creo... El tema de la reducción de jornada, a mí me parece que como se ha hecho, y sin entrar a criticar si es buena, mala, necesaria o no, no es el procedimiento. Dice, y si ustedes dos no se ponen de acuerdo, yo, gobierno omnipotente, la apruebo. Pues no, eso no. Y que ahora vaya a fracasar esa propuesta del gobierno porque los de Junts dicen que no, pues es el modelo que estamos sufriendo en todas las cuestiones de Estado, de gobierno. Es así.
Pero vamos, no sé cómo los votantes del PSOE no acaban de rebelarse, por lo menos...
Es que no es su problema. No. Esto es un asunto de la vicepresidenta segunda. No es del PSOE. El gobierno lo ha aprobado, pero ahora son las Cortes y es la vicepresidenta segunda quien tiene que arreglar. Ellos no están en esa guerra.
Bueno, pues la ley del solo sí es sí la aprobaron en un Consejo de Ministros donde estaba el señor Sánchez y sus ministros socialistas. Aunque todo el mundo le eche la culpa a Irene, pero la culpa la tienen quien los votaron, ¿no?
Mira, es que
las cosas sin consenso van mal camino, vamos. Si, solamente hablando con una parte, un tema tan importante como la reducción de jornada laboral, que a mí me parece muy interesante que se abra el debate, pero también hay que introducir en esos debates otros términos.
Vamos a ver, la jornada laboral, de hecho, estamos en una media, me parece que está en torno a las 38 horas, a donde se ha llegado por acuerdos en los convenios colectivos, que yo creo que es que es el escenario en el que se tienen que abordar estas cuestiones.
Y hay que hablar de muchas cosas, porque es que ya hay una reducción de jornada laboral encubierta que se llama absentismo laboral, que el otro día me decía aquí, en función pública en el Departamento de Dependencia, ¿no? Hay 13 personas con contrato y hay 3 trabajando. 13 en la plantilla, 3 trabajando. Hay 10 de baja.
Es que, eso es como para hablar largo y tendido, ¿eh?
Pero también habrá que introducirlo, la productividad, el absentismo.
Hombre, claro.
Es decir, ¿cómo se tramitan las bajas? ¿Por qué se le dan las bajas a la gente? ¿Por qué se prolonga tanto tiempo la baja? Es decir, yo cuando una persona me dice, voy a coger la baja, ¿cómo que va a coger la baja? Eso sí, se coge, está en una gaveta, viene, la coge, y digo, voy a coger de 15 días, voy a coger de 7. ¿Esto qué?
Bueno, y el escenario ante consultas de gran número de médicos, ¿qué viene por la baja? ¿Cuántos días necesita?
¿Para cuántos días quiere?
Ya, hombre, es que no sé.
Mira, además, es que de verdad, mismo, es que yo no, decía mi padre que no hay que ponerse nunca como ejemplo, pero es que hay muchas personas con experiencias parecidas a las que te voy a contar. Yo en el único momento en mi vida en que he estado de baja, fui a pedirle el alta porque tenía que ir a una reunión donde no iba malo, pero iba a la reunión porque no podía estar de baja. Entonces fui al médico y me dijo, pero ¿qué necesidad? Digo, porque tengo que acreditar que estoy operativo. No puedes decir después mañana al con el que me iba a reunir, este tío, este no estaba ahí porque estaba de baja. Y era autónomo.
Sí, pero es que además este modelo de tratamiento de las bajas y de otras cosas, lo que hace es desconfiar del conjunto del conjunto.
Baja a demanda, baja a doc.
Claro.
Y eso
claro,
no. Pues, claro. Y además, el que diga, no, es que esto es una mentira, pues ya empiezan cuando empiezas con este tipo de discurso que estamos haciendo tú y yo, que si somos de aquí o somos de allá, ¿no?
Sí.
Pero es que nadie puede negarlo, porque todos ya tienen una experiencia parecida. ¿Quién no ha ido a pedir la baja o quién no conoce a alguien que ha ido a pedir la baja al médico?
O mira, que es que hoy me miró mal no sé quién en el trabajo, pues me voy y pido la baja.
Sí, sí, por ansiedad. Me ha dado un ataque de ansiedad.
Seguro que esos casos son minorías, pero como existen, se hacen extensivos a la generalidad.
Hay que poner freno a ese tema y desde luego yo estoy por la idea de que hay que compatibilizar la vida privada con la vida profesional. No se puede vivir para trabajar, sino hay que trabajar para poder disfrutar de la vida y hay que conciliar la vida familiar y favorecer que haya posibilidades de tener familias y amigos, pero hay que debatir ese tema y hay que introducir términos como la productividad, los objetivos productivos. Yo llevo ya un montón de años trabajando y he trabajado para empresas y he tenido mi propia empresa donde se le han dado, no destajo de vamos a poner 50 metros de yeso y te va, no, si acabamos esto esta semana, oye, si lo acabamos el miércoles, nos tomamos un fin de semana largo. Eso era casi todos los meses, una o dos veces. Oye, el objetivo es tener un trabajo hecho. Si lo tenemos el miércoles en vez del viernes, pues ya, dos días más de descanso.
Y fíjate, algo que...
Y eso entra a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que todos los trabajadores y los empresarios entran en ese juego.
Pero sin duda. Y fíjate, algo que venía siendo cotidiano, que eran los convenios colectivos, tú no te das cuenta que se han reducido en número, pero tremendo.
¿El qué? ¿Los convenios colectivos?
Sí.
Es que hay una ley que,
por ejemplo,
que
el va comercio,
hacia eliminarlos, ¿no? Los convenios
el convenio
colectivos
comercial de comercio, yo no quisiera exagerar, pero lleva más de 3 años sin que se trabaje sobre él.
Los convenios normalmente eran de 2 años renovables, ¿no?
Sí, normalmente eran periodos de 2 años y a veces se prorrogaba otro más. Sí. Pero permanentemente estábamos escuchando el convenio de los distintos sectores. Yo llevo un montón de tiempo en el que los convenios colectivos no son noticia.
Ahora solamente el de turismo, que está en vigor, que hasta el año que viene no hay que renovarlo, pero quieren modificarlo porque la del turismo va maravillosamente, ¿no? Pero es cierto que hace tiempo que las negociaciones de los convenios colectivos no llenan los titulares de la prensa.
No.
Antes, que si el convenio hidrometalúrgico, que si el convenio del metal, que si el convenio de la construcción, es decir, cada sector tenía su convenio.
Cada sector.
Y claro, provincial, además, que sigue siendo provincial. Y siguen teniendo esos convenios. Pasa que es que creo que hay una legislación laboral que va en contra un poco de estos convenios, porque además los convenios particulares de empresa estaban por encima del convenio del sector. Y había muchos convenios particulares de empresa.
Muchos. Pero es lo que yo digo, era noticia permanente.
Pues sí.
Como que han desaparecido.